Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 13.
Voy a leer el día de hoy de la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y el título de esta prédica es Este mundo no es nuestro lugar. Y estos versículos son acerca de la posición del creyente, así como de cualquier iglesia fiel, en relación con el mundo y la relación de ambos con el mundo. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y estaremos mirando estos versículos de una forma expositiva. Hay bastante que podemos aprender de estos versículos. Hay bastante incentivo y exhortación. Salgamos pues. Esta frase suena como una sugerencia, pero no es una sugerencia. Es un mandamiento. Salgamos pues. Es una sola palabra en el griego original. Podría simplemente traducirlo de una forma más imperativa, salir. Pero acá, para darle sentido a esta frase, tenemos la palabra o la frase salgamos pues. Pero el hecho de decir salgamos pues puede sugerir a nuestras mentes que hay un elemento de opción, pero no hay. Pues este es un mandamiento para todos los creyentes. Salgamos pues a él fuera del campamento. Hay algo en lo cual tenemos que actuar. Tenemos que dejar el mundo, tenemos que desvincularnos del mundo, abandonar sus valores y su rebelión en contra de Dios. Pero no dejamos el mundo físicamente, obviamente. Tratamos de ser buenos ciudadanos, de pagar lo que tenemos que pagar, nuestros deberes, y de hacer todo lo posible para hacer de este mundo un mundo mejor. Sin embargo, en lo que se refiere a la lealtad a este mundo, a lo que representa y a sus pecados, los dejamos. Y es que así vamos a él, a Jesucristo, fuera del campamento. La idea es que salimos del mundo, de la población de este mundo. Jesucristo no está en el mundo, pues la cruz del Calvario estaba fuera de la ciudad. Y eso se menciona claramente en la Biblia. Él sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Tenemos que alabarle a Jesucristo, aprender de él y servirle. Su reino no es de este mundo o de este mundo. Él está fuera. Esto significa que tenemos que declarar nuestra profesión de fe en él. Y donde sea que estemos, deseamos el estar con él. Significa que él es nuestro amigo cercano. Somos su gente. Significa que adoptamos su perspectiva en esta vida, sus planes, su futuro. Él es un forastero. Él fue rechazado. Él fue desaparecido. Él fue acusado. Se habló en contra de él. Y él dijo a sus discípulos que si le odiaron a él, entonces ellos también odiarían a sus discípulos. Y es así que pasa. Sí, muchas personas a veces son amigables con nosotros y condescendientes y nos hablan de una forma amable. Y sí, pero el momento en el cual ellos conocen de nuestro testimonio y en el momento en el cual nosotros mostramos nuestro deseo, nuestra preocupación por su alma, y especialmente cuando hablamos de la necesidad de un salvador del pecado y empezamos a implicarles a ellos en la salvación, entonces, sin importar cuán amables sean, a no ser que haya una obra de Dios en su corazón, entonces ellos se ponen en contra de nosotros y se ofenden, y hay una muralla entre nosotros y hay una diferencia entre nosotros. Entonces, no somos del mundo, así como el Salvador no era del mundo, y tenemos que acordarnos estas cosas. Mi reino no es de este mundo, dijo él. Y a una medida que vemos este pasaje, hay en nuestros días un resurgimiento acerca de la idea de que la tarea del cristiano es ganar la cultura del mundo para Cristo. Ahora, este tipo de idea siempre ha estado alrededor. Pero la mayor parte de los creyentes bíblicos cristianos claramente han rechazado esta idea. Sin embargo, ha vuelto esta idea en estos tiempos nuestros y se está volviendo extremadamente popular. Y se ha dicho aún sin vergüenza que el propósito de la salvación es que Cristo pueda restaurar la sociedad y restaurar el mundo. Ahora, este no es un concepto bíblico del propósito de Cristo ni de su obra. Más bien es lo opuesto, que este es un mundo condenado y una sociedad condenada y está bajo la condenación de Dios. Habrá una restauración, sí. Habrá una renovación de todas las cosas. Y habrá una transformación y rejuvenación de este mundo físico. Y habrá una sociedad gloriosa. Pero todo esto viene después del día del juicio. Después de esta orden presente. Después de que este mundo sea quemado y sea juzgado. La obra de Dios ahora es, a través de su gracia, es quitar de este mundo pecadores inmerecidos y salvarlos por su gracia y edificarlos y usarlos y utilizarlos para su servicio, para traer a otros más, para habitar los cielos eternos como gente de Cristo. Pero todo esto es después, pero es solamente después de Cristo y después del juicio del mundo que vendrá la restauración de todas las cosas a través del poder de Dios. No es nuestra tarea el restaurar el mundo. Eso no puede ser hecho. Por supuesto que nosotros tenemos que ser gente compasiva, tenemos que operar obras de compasión. Los cristianos siempre han hecho esto. En realidad, la iglesia cristiana es la institución más compasiva en la historia del mundo. Y toda obra de compasión que se opera hoy en día por el Estado empezó con las iglesias. El Estado, en realidad, llegó a un punto en el cual se avergonzó de que no hacía estas obras y empezó a adoptar lo que la iglesia había empezado a hacer. Pero la iglesia de Jesucristo siempre fue una institución compasiva. La compasión es una cosa, pero no es restauración. No es el imaginarse orgullosamente que nosotros podemos ser instrumentos para la restauración de la moralidad de todo el mundo. Estas cosas han venido o han pasado en el pasado como resultado de la actividad cristiana. Pero, por ejemplo, toma en cuenta hoy en día. Podrías decir que debido a las grandes obras de compasión de las iglesias a lo largo de los siglos pasados, en el siglo XVIII y XIX y a principios del siglo XX, entonces el Estado gradualmente tomó responsabilidad para las necesidades sociales, médicas y demás. Y hoy en día las cosas no son perfectas, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que la mayor parte de la gente en las sociedades del Este, aunque hay tragedias y dificultades, pero la mayor parte de la gente tienen casa, son alimentados, tienen tierra, tienen ropa y tienen acceso a la salud. Sin embargo, vivimos en un periodo como nunca hay rebelión e inmoralidad en contra de Dios. La gente se burla y pisotea las cosas altísimas de Dios y los conceptos de Dios. Los conceptos antimorales se enseñan en las escuelas. Y en cuanto a Dios se refiere, hay un abandono de la gente, de parte de la gente para con Dios, y es como si le escupieran y le rechazaran a Dios. Entonces tú podrías decir que aún la compasión, que es necesaria e importante, puede tener un fin malvado y un resultado malvado. ¿Qué vamos a decir entonces? No puedes reformar un mundo malvado y condenado. Y mientras más quieras hacerlo, aún estas cosas que son necesarias, que se tienen que hacer, aún a pesar de esto, más cosas van a salir fuera de control. Y el resultado será que la gente rechaza a Dios y se rebela en contra de Él. Entonces, aún mirando este asunto desde un punto de vista simple, históricamente, mira lo que pasa. Es obsceno que la gente cristiana piense que la tarea de la iglesia será o es la reformación social o restauración social. No, nuestra tarea es el traer a los perdidos, Y los efectos secundarios son las obras de compasión y la mantención del orden y demás. Pero no ponemos esperanza alguna en estas cosas secundarias debido a la caída, debido a la depravación humana, debido al pecado que siempre emergerá, que siempre se expresará. Entonces, acá tenemos estas palabras en el versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando, pues la gente de Dios salió de las sinagogas, de los templos, de los ídolos, a la iglesia de Jesucristo. Los convertidos gentiles salieron de los templos de los ídolos a las iglesias del Señor Jesucristo. Abraham, hace mucho tiempo atrás, salió de la ciudad de Ur de Caldea. Entonces, la gente fue quitada del mundo. Sí, hacemos obras de compasión en el mundo y con nuestras, tratando de ganar las almas perdidas para Cristo, pero nuestra lealtad está para con Cristo. Y hubo tiempos de avivamiento. Piensa, por ejemplo, en el tiempo de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, la cual estaba en contra de las doctrinas de la gracia. En Whitfield fue echado y no le dejaron predicar y él tuvo que predicar al aire libre. Acá, a las 6 de la mañana, en una mañana de octubre, en 1739, en el parque de Kennington Common, y se volvió el gran avivamiento con muchedumbre de hasta 40.000 personas que le escuchaban y había gente que le tiraban piedras y ladrillos. Pero siempre fue así, saliendo de la sociedad de este mundo y sirviéndole a Dios a través del Evangelio. Siempre ha sido así. Salgamos pues a él fuera del campamento. Nosotros llevamos, cargamos con ese vituperio que él también llevó. Entonces es erróneo el énfasis que está viniendo hoy en día de que nuestra tarea es la restauración del mundo. No es nuestra tarea. Pero un cristiano no puede evitar tener un corazón compasivo. Y así en el siglo XIX o en el siglo XVIII, por ejemplo, teníamos a William Wilberforce. ¿Quién no conoce acerca de él? Y en el siglo XIX, el señor Shaftesbury, que él hizo que los niños salieran de las minas y no trabajaran de esa forma explotadora. Y él culminó la labor infantil. Pero él no estaba tratando de restaurar la sociedad. Estos eran hechos o actos de compasión, queridos amigos. Y después tenemos a George Mueller y al doctor Tom Bernardo. Y tenemos también a C.H. Spurgeon y la Casa de los Niños y muchos otros también. Estos fueron actos de compasión. Ninguno de estos grandes sirvientes del Señor nunca habrían dicho, oh, estamos restaurando la sociedad. Esa nunca ha sido su actitud, la actitud bíblica. El Señor está salvando gente de este mundo condenado. Pero como efectos secundarios, bueno, la conducta cristiana, aunque el mundo no es digno de esto, pero estos son hechos de compasión, no son el fin de la restauración. Queridos amigos, estas cosas son muy importantes. Apreciamos, por ejemplo, la hermosura en el mundo. Apreciamos las cosas hermosas. Pero leí recientemente a alguien que escribió un blog en el internet, un hombre cristiano, que es un seminario, presidente de un seminario. Y es brillante en su hablar. Y es hábil de razonar. Y tiene un blog que es visitado por 10.000 de personas diariamente. Y en esta ocasión en particular, él estaba diciendo por qué él les cambió de opinión acerca de la música rap. Él dijo, oh, en el pasado, yo siempre estaba en contra de esto porque creí que era inapropiado para la iglesia de Jesucristo el utilizar la música rap en el servicio del Señor. ¿Y cómo es que él razonaba? Bueno, así era su razonamiento. En el pasado diría, dice él, que nuestra tarea era utilizar cosas hermosas. Y en cuanto a mí se refiere, dice él, no es hermoso ni era digno en el pasado la música de rap. Pero no es esa la razón, pues la razón por la cual nosotros no utilizamos música rap o no es debido a que no creemos que es hermoso, sino creemos que está asociado con el pecado. Si tú quieres, por ejemplo, escuchar música en la casa, puedes hacerlo. Hay muchas cosas que son hermosas, que no están asociadas con el pecado, cuyo objetivo no es el promocionar una sociedad alternativa. El objetivo de estas cosas no es el promocionar la maldad y la oposición en contra de la Biblia y la verdad, y atraer la rebelión en contra de Dios. Pero el rap es, el rap sí es todas estas cosas. Es inventado, escrito y compuesto, sus líricas, está compuesto por gente que tiene un mensaje, y su mensaje es: no creas en Dios, no creas en la inmoralidad sexual, no creas en estas cosas. Afirma tu independencia y tus derechos. Sé un rebelde, haz las cosas más malvadas que puedas hacer. Ese es el objetivo de esta música. Este género viene de este tipo de música. Es por eso que no lo utilizamos o ni siquiera lo consideramos en la vida cristiana o en la alabanza cristiana. No porque no sea hermoso. Pues todos tienen diferentes opiniones acerca de lo que es hermoso. Alguna persona dirá que un género de música es hermoso y lo mismo le va a pensar otra persona que no es así, solo son opiniones personales. La razón no es que sea hermoso o no, sino que avanza la causa del enemigo, está en contra de Dios, está promocionando la inmoralidad, el pecado, la adicción y todo otro tipo de adicciones. Pero este hombre no mencionó eso. Y yo me pregunto, ¿por qué no mencionó estas cosas? Pues este ha sido el razonamiento de la iglesia por siglos. Pero este hombre, este profesor de seminario, razonó en su blog, en su artículo, como si no hubiera este tipo de razonamiento en el pasado. Y él dice que sea bonito o no, este tipo de música es que es la cultura del día, entonces tenemos que utilizarla. Y otras personas fueron más allá y dijeron, sí, lo tenemos que adoptar y tenemos que hacerlo más hermoso. Queridos amigos, el razonamiento es que si es particularmente del mundo y promueve la agenda y los objetivos del mundo y está en contra de Cristo y es inmoral y todas estas cosas, entonces no tiene nada que ver con nosotros. Esto es de lo que habla este texto. Salgamos pues a él fuera del campamento. Es ahí donde él está. Cristo no está en el mundo. Él está fuera del campamento. Déjame leer el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Acá todos en la tierra, en este mundo, todos abandonamos su sabiduría, fama y poder y hacemos de nuestra porción de Jesucristo nuestra fortaleza y torre, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No podemos restaurar el mundo, no podemos lograr cosas que van a perdurar para el bien de este mundo. No podemos poner nuestras raíces en este mundo y disfrutar sus cosas, aunque la gente lo trata hoy en día hacer eso. Es muy triste el pensar que hay gente que son cristianos, piensan ellos, y tal vez son, pero uno se pregunta, y ellos dependen de para ser elevados del iPod y de las cosas del mundo, que las cosas sean transmitidas a ellos del mundo todo el tiempo. Esto es del mundo. Y tal vez esta gente escribe en sus blogs, en el internet, y utilizan el Twitter para hablar los unos con los otros, y sus discusiones hablan de qué banda, qué grupo, qué música mundana, qué estrella. Y están hasta el cuello con el mundo. Me pregunto si realmente son salvos. Posiblemente dicen ellos que son salvos, pero puede ser que hayan sido salvos, pero no tienen sus instintos de un creyente, y eso es triste. Y tenemos que hablar de esto. Es muy posible que hay algunas personas de estas que son salvas de verdad, pero están atrapados en este tipo de vida. Y es como si su vida estuviera diciendo, no puedo esperar para volver al mundo. Quiero estar envuelto con las cosas de este mundo, su cultura, su entretenimiento, sus gustos. Y es trágico, es triste. Fíjate nuevamente el versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento. Jesucristo no está en este círculo. en el mundo. Y la persona que vive, depende de este mundo, no está cercano a Jesucristo, no le va a servir, no está en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está fuera de tu círculo de interés del mundo. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta es una vida corta, temporal. Es como un alojamiento temporal. Hacemos todo lo que podemos por Cristo. Pero no podemos establecer el bien en este mundo pasajero, bien que pueda perdurar. No tenemos una ciudad continua. Entonces, las obras de la compasión sí están bien. Y el mantenimiento de las cosas buenas. Pero no la restauración o la reformación de la sociedad. No alabes a la sociedad, no incentives al mundo. No seas atraído por el mundo. No adaptes las cosas del mundo por propósitos espirituales. Este es el mandamiento de estos versículos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La buscamos. Nuestros corazones están en la gloria eterna. Buscamos la ciudad por venir y deseamos llevar a otros a esa ciudad. Déjame pasar al versículo 15. Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza continuo, en la versión autorizada, es decir, fruto de nuestros labios que confiesen su nombre. Nuestro rol, nuestra tarea en este mundo, de acuerdo al versículo 15, es la alabanza a Dios, y de acuerdo al versículo 16 es el servicio a Cristo, especialmente a través del Evangelio. Vemos el versículo 15 entonces. Así que, por medio de él, de Cristo, ofrezcamos siempre, continuamente a Dios, sacrificio de alabanza. Ahora, esto realmente se refiere a la alabanza directa a él. Le alabamos a través de los himnos, diaria alabanza, la oración, puesto que es el fruto de nuestros labios. Entonces, no necesitamos confinar esto a lo que se piensa o a lo que se dice y a nuestras oraciones privadas, pero es todo acerca de la alabanza que se ofrece a Dios. Hay muchos contrastes en esta epístola en referencia al orden del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes y ahora tenemos un sacerdocio de todos los creyentes. Habían coros del orden levitical en el Antiguo Testamento, al menos en el templo. Pero ahora es el coro y la alabanza de todos los cristianos. Y habían sacrificios en el Antiguo Testamento y eran ofrecidos en la mañana, en la noche y en los días santos. Pero ahora el sacrificio de alabanza es ofrecido continuamente, durante todo el día, de parte de los corazones de la gente cristiana. Entonces, estos son algunos de los contrastes reflejados en el libro de Hebreos y particularmente en estos versículos. Versículo 15. Así que ofrezcamos por medio de él sacrificio de alabanza a Dios continuamente, dando agradecimiento a su nombre. La adoración, no solamente en el tiempo de la oración de la mañana o de la oración de la noche, sino a lo largo del día. Horas a lo largo del día, a veces tal vez por unos cuantos segundos. De repente no puedes cerrar tus ojos, estás en el medio de varias cosas, pero tú le adoras. Y tú le das gracias y tú expresas tu amor por él. Y tú ofreces oraciones de aclamación. Eso significa que tú le das gracias por alguna doctrina, por alguna bendición, alguna ayuda. Entonces encomiendas todo lo que haces a Dios. Y cualquier situación difícil en la cual te encuentres o peligrosa y expresas tu gozo y afirmas la gloria futura, dedicas tu vida a Él. ¿Lo haces a lo largo del día? ¿Será que hay algún amigo acá, un hombre o una mujer cristiana que ha perdido el arte y la práctica y la maravilla de la oración constante en cada oportunidad? Por ejemplo, en las oraciones de emergencia o de agradecimiento a lo largo del día. El estar cercanos a Cristo. El fruto de nuestros labios. Dando alabanza a Dios y alabando a través de testificar a otros de Dios. Y entonces tú planeas y oras y encuentras la forma de hablar a alguna otra persona que necesita escuchar el mensaje del Evangelio o de la palabra de Dios, dando gracias a su nombre. Ahora, esta es una palabra interesante, un término. Notarás que hay una traducción alternativa que dice confesar lo que él ha hecho. Es así como este término se traduce en vez de dar gracias a Dios. Pero, y eso es lo que tú haces en oración constante a lo largo del día. Confesamos lo que él ha hecho. A él en agradecimiento, pero también a los que están alrededor nuestro. Confiesas en el sentido de entregarte a él constantemente. Y nuestra traducción autorizada dice, dando gracias a su nombre. Es lo que a él le pertenece, el darle gracias, el quitarle de su alabanza o el privarle de su alabanza y su adoración. No hay duda de que el enemigo de las almas puede poner pensamientos deprimentes en nuestra mente y nos deprime. Y tú eres vulnerable al enemigo porque tú no le das gracias lo suficiente a Dios. Tienes que darle gracias, tienes que adorarle. Esta será nuestra actividad por la eternidad. Es nuestra fuente de gozo. Sin embargo, si alabas a Dios bastante durante el día, eso desplazará el orgullo y el amor a uno mismo. Tú no puedes alabar a Dios y quejarte al mismo tiempo. Entonces, esto desplazará cualquier espíritu de descontentamiento y queja. Desplazará la envidia en relación a lo que otros tienen, por ejemplo. Tú no vas a ser una persona celosa o envidiosa. También la alabanza desplazará la hostilidad a otros. Tal vez alguien te ha hecho mal a ti y la hostilidad emerge. Pero si tú constantemente le alabas y le adoras a Dios, entonces esto desplaza todos estos sentimientos indignos. Acá está entonces. Así que ofrezcamos por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de nuestros labios o pensamientos que dan gracias a su nombre. Esto es acerca de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo. Ahora, tres personas me han mencionado en esta semana pasada algo acerca de cantar los salmos. Y yo aprecio esto, pues no somos gente que exclusivamente canta los salmos. Pero ¿por qué es que la mayor parte, a lo largo de los siglos pasados, de la mayor parte de los creyentes, han compuesto los himnos con libertad, digamos así? Y no solamente los salmos, sino también los himnos. Y nosotros, claro, cantamos los salmos y también los adaptamos a los himnos cristianos. Pero ¿por qué es que nosotros aceptamos y nos gozamos en los himnos que han sido compuestos por hombres, los cuales mencionan Cristo? Bueno, pues aquí está uno de los textos que nos da la autoridad para esto. El versículo 15. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios dando gracias a su nombre. En Colosenses capítulo 3 y en Efesios 5 se nos manda a que tenemos que alabar a Cristo por nombre, que tenemos que hablar de sus doctrinas en los himnos de alabanza. Y en Apocalipsis también 5 tenemos la visión de Juan en referencia a todo el cielo y cómo todo el cielo, y no solamente el cielo, pero la iglesia en la tierra, reflejada a través de los 24 ancianos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todos ellos están alabando a Dios. Y el ejemplo del himno que se canta no tiene nada que está en el Salterio, en los Salmos. Toda esa alabanza son del Nuevo Testamento. Ellos cantan de Jesucristo y de su redención, del reino eterno y de la restauración de la tierra y de Dios. Entonces cantan doctrinas particularmente cristianas y todo en el nombre de Cristo. Entonces esta es la autoridad para que nosotros podamos cantar de Cristo. Tú no puedes ser una iglesia cristiana y no cantar de Cristo. El Antiguo Testamento testifica de Cristo. Ahora lo tenemos a Cristo en la luz completa de la luz del Nuevo Testamento. Entonces, Isaac Watson, ellos y los otros estaban en lo correcto cuando hablaban de cristianizar los salmos. Entonces trajeron el nombre de Jesucristo a la alabanza. Y en los salmos solamente se habla de Jesucristo de una forma como de sombra y de tipos. Pero tenemos que cantar y alabar a Jesucristo a través de los himnos cristianos. Entonces este es uno de los versículos que nos manda que tenemos que alabar a Jesucristo y tenemos que alabar de su nombre. Y así es como lo hacemos. Entonces acá está el mensaje de estos versículos. Acá tenemos este mensaje. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Alabanza, oración, juntas. Y esto es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y en el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua o de comunicar no os olvidéis. Entonces, ahora de la alabanza nos movemos al servicio. Y de hacer bien, primeramente hacer el bien a través del evangelio. Y esa es la mejor obra social que se puede hacer. Si una persona es convertida, entonces toda su familia es bendecida. Pues el estilo de vida de esta persona mejora, su casa mejora, si el padre y la madre son convertidos. Y en tiempos de dificultad, esa es la mejor obra social que tú puedes lograr. Pero el hacer bien y la ayuda mutua, o comunicar, o participar, o asociarse los unos con los otros y con otros para distribuir, también significa esto, esta palabra, la ayuda mutua. El ser socios en distribuir cosas buenas, el mensaje del evangelio, con sacrificio, con esfuerzo y con entrega. Estamos juntando a las almas para el Dios viviente. Y de hacer bien y de comunicar o ayudar, o de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios que te cuestan, y te cuestan como cualquier otro sacrificio, o como el sacrificio que se quemaba en los tiempos antiguos. La gente del Evangelio de Prosperidad dicen, si tú das para la obra del Señor, entonces Él te va a dar mucho más a ti. Pero amigos, esa es una herejía. En la Biblia dice que nuestro dar es un sacrificio. Y un sacrificio significaba que era consumido, era quemado, se fue. Tú lo has dado. Es tu sacrificio. Es tu pago, podríamos decir, a Dios, tu ofrenda. Ahora, en el Nuevo Testamento hablamos del sacrificio del servicio cristiano que nos cuesta. Se ha ido, lo he dado ese momento, ese tiempo. Si yo doy, digamos, un número de horas para el servicio de Dios semanalmente, Dios no va a adicionar esas horas a mi vida, como la gente del Evangelio de Prosperidad dicen, o no me lo va a multiplicar. Si yo doy ayuda a la obra cristiana a través de... Para ayudar a otra gente que predica el Evangelio, Dios no me va a devolver esto, pues esto es un sacrificio. Y puede ser que Dios me bendiga y me haga más hábil, pero no como resultado de lo que yo estoy dando, porque ya se lo he dado a Él. Y no se lo he dado, ya sea el tiempo o el dinero, no se lo estoy dando porque va a volver a mí, pues es un regalo el que yo he dado. Y esta gente no entiende el lenguaje del Nuevo Testamento. Estas ideas no son bíblicas. Y porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y tú estarás más cercano a Él y serás bendecido por Él. Queridos amigos, déjenme volver al versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos pues fuera del campamento, abandonando la cultura que promociona el pecado y sus pecados del mundo. Salgamos pues a Él fuera del campamento. Él está fuera del campamento, fuera de la sinagoga, de los templos, de los ídolos, fuera de la preocupación de este mundo. Tal vez ese es tu problema o de alguno de nosotros. Ah, solo vengo una vez a la semana a la iglesia, dirás. Porque estoy tan ocupado con la vida. Y muy a menudo digo esto, que posiblemente hay gente acá que sí está ocupada con la vida. Para poder mantener a sus casas tienen que trabajar en dos trabajos o más. Y tienen problemas grandes y tal vez una enfermedad en la casa y grandes dificultades. Tal vez tú cuidas a alguien y tu tiempo no es del todo el tuyo. No estoy hablando de este tipo de persona que tiene dificultades inusuales, pero hay gente que si fueran más disciplinados, encontrarían el tiempo para venir a las reuniones durante la semana, para asistir a más de un servicio. ¡Y qué vergüenza! El no estar con la gente de Dios, en la casa de Dios, en la casa de oración, porque no hemos intentado. Porque no hemos intentado el organizar nuestra vida. Porque no hemos intentado poder obtener ese tiempo. Porque no tienes disciplina. Pero claro, si tú tienes dificultades, si tienes dos trabajos, si tienes una casa grande con miembros de la familia, yo no estoy hablando de ese caso. Pero amigos, verás, Dios, Cristo no está donde está toda tu preocupación ni tu actividad mundana, ni la televisión, ni las novelas. Cristo no está ahí. Él fue ofrecido fuera de la ciudad. Él fue rechazado. Él está fuera de la sociedad de este mundo. Y de las características de este mundo, y de sus placeres, de sus caminos, de sus opiniones e ideas. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para soportar el castigo de nuestros pecados. Sal a Él. Anda a la casa de Dios. Sigue a Cristo. Anda a la oración. Deja, abandona las cosas particularmente mundanas y encuéntrale a Él y sé con Él. Como John Newton lo dice, aunque a veces no es percibido por el sentido, la fe siempre debe ser cercano. Aunque a veces no es percibido por el sentido, hablando de Cristo. Bueno, en el siglo XIX, un hombre de letras cambió un poquito el himno. Y creo que lo hizo para la congregación de ese tiempo. Y a él no le gustó, aunque a veces no es percibido por el sentido. Entonces él lo puso de una forma que está bien, aunque a veces no es percibido por el sentido mortal, la fe siempre le ve cercana. ¿Cuál es mejor? Aunque a veces no es, ambos están bien. Aunque a veces no es percibido por el sentido mortal, es elegante y está bien. Y es la gran mayor parte de lo que Newton escribió. Porque el sentido es que nosotros no percibimos a Cristo a través de su toque físico tangible. Nunca escuchamos una voz audible. Nosotros le conocemos por fe. Aunque a veces no es percibido por el sentido mortal, la fe siempre le ve cercano. Está bien, está perfecto. Pero John Newton no estaba hablando de una voz audible o de un toque tangible. Y él escribió y estaba correcto cuando escribió él, aunque a veces no es percibido por el sentido. Él no tenía en mente un toque o una voz audible. Él tenía en mente esa certeza de que Cristo es tuyo y tú eres suyo. Y alegremente y con esperanza cuando tú oras, tú sientes, pero no sientes un cosquilleo, un toque, pero tú sabes que Él es tu Salvador y que tú tienes esa seguridad y tú oras con libertad. Eso es lo que Newton tiene en mente cuando escribió este himno. Tú no oras asumiendo de que Él está solamente de una... Tú sabes misteriosamente que Él está ahí. Y tú sabes que Él está contigo en los problemas, en las dificultades, en tu necesidad, tú sabes que eres suyo. Y eso es lo que Newton tenía en mente cuando él escribió estas líneas de este himno. La percepción, el darse cuenta espiritualmente, esa consolación, esa seguridad, esa certeza. Pero a veces Dios quita estas cosas. Y a veces debido a nuestra necedad y nuestro pecado, es obscurecido esta percepción. A veces a través del dolor o de las dificultades, puede esto, digamos así, desaparecer temporalmente. Pero es por fe, confiamos en Cristo, y es así que nosotros le percibimos cercanos a través de la fe. Te estoy diciendo esto debido a que hay una percepción de Cristo, pero no es una voz ni un toque, sino es una certeza, una seguridad. ¿Y cuándo tú obtienes esto? Solamente cuando tú sales del campamento, no cuando tú caminas con la propaganda de este mundo y con la cultura rebajada de este mundo. Tú no lo vas a encontrar, ¿eh? Este es el texto. Salgamos pues a él, fuera del campamento, fuera del mundo, y entonces le conocerás. Y entonces tú tendrás seguridad de su cercanía. Y entonces caminarás con él y le comprobarás fuera del campamento. Y espero que esto haya sido de ayuda para ustedes. Entonces, esta es la relación del cristiano con el mundo de la era de antaño, ortodoxa y bíblica. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Predicamos el evangelio y la gente se ofende. Es la ofensa del evangelio. Hoy en día el estilo ha cambiado, está cambiando. Hay gente que cuando predica el evangelio, ellos reducen la seriedad del pecado. No queremos ofender a la gente, dicen. Ellos reducen la seriedad del arrepentimiento. No quieren ofender a la gente. Tienen ellos un nombre y están orgullosos de ese nombre. Ellos se conocen como gente que son sensibles a los que buscan de Dios. Ellos no queremos ofender, dice. Ellos enfatizan la apología. Y la apologética puede ser útil, pero enfatizan esto. Y tienen argumentos interesantes de que Dios existe y Él está ahí. Pero no hablan de la caída del hombre, del calvario, del pecado y la necesidad de un salvador. No hables de esto, dicen ellos, porque va a alejar a la gente. Y eso es lo que este movimiento está viniendo. Y esto tiene que ver con lo que estaba hablando de restaurar el mundo. Hacer a los cristianos respetables y razonables ante el mundo. Pero no, el llamado de la Escritura es salgamos pues a Él, donde Él está, fuera del mundo, fuera del campamento. Y sí, hay la ofensa de la cruz. Y vamos a tratar de ser, vamos a apelar y amables como tengamos que ser, pero tenemos que hablar del pecado, del calvario, del arrepentimiento y de la conversión. No es popular. Cristo fue sacado de la ciudad. Y va a ser lo mismo con nosotros. No se nos va a aprobar y nos van a mirar mal. Pero este es el mandamiento que tenemos. Y es aquí donde Cristo está y donde su presencia está para con su gente, fuera del campamento.